Buenos días, 9:06 de la mañana, bienvenido a Información Privilegiada. Les saluda Cristian Camus en este día jueves 27 de mayo. Ya se nos va mayo sin siquiera, yo creo, darnos cuenta. ¿Cómo está, señor director? ¿Cómo le va?
Muy buenos días, querido doctor. ¿Cómo le va? Día jueves.
Sí, eso es lo mejor que tenemos hoy día, jueves. ¿Cómo está usted?
Feliz, encantado la vida. Ayer me quedé viendo el fútbol hasta tarde. Gran triunfo.
Primero que nada, histórico, que hace tiempo no pasaba un equipo octavo final de Copa Libertadores.
¿No? Histórico no, pero efectivamente que...
No, histórico en el último tiempo.
Sí. Habíamos estado ahí. Y ahora, felizmente, además, sin calculadora, ¿eh? Porque los pasos anteriores también del fútbol chileno, dos con calculadora aquí, solo dependía de nosotros. Así que una alegría tremenda. O el partido tarde, porque era a las 10 de la noche. Entonces, además que hay... que hay con las revoluciones a mil y ya que cueste gasto el mío.
Ah, bueno, eso nos pasa muchas veces. Oye, pero lo otro que estuvo espectacular respecto al fútbol fue la final de la Liga Europea. Una final con alargue.
Hubo muchos penales.
Con alargue y hubo 11 penales. O sea, se ganó 11-10, obviamente. 11-10. Se casó. Alcanzó a patear todo el equipo que estaba en la cancha. Estaban los 11 en la cancha. Y bueno, le tocó fallar al arquero nomás seleccionado de España, Tejea, y falló contra un arquero, el arquero argentino le atajó espectacularmente el tirito que hizo Tejea, pero no, eso estuvo espectacular.
Tejea, el novio de Edernu, que es una gran cantante española.
Ah, ¿sí? Ah, eso sí que no...
Así es, famosa, mucha parafernalia ya. Y oye, y solo la última pildorita de fútbol, porque esto es un programa de economía, finanzas, mercado y todo el tipo de actualidad. El sábado es la final de la Champions, ¿eh? Entre equipos ingleses, el Chelsea con el Manchester City. Así que entretenido, creo que a las 3 de la tarde, si no estoy mal.
No sé bien, pero es un partido que ya el otro día por la Premier fue, creo, hubo un partido con los mismos protagonistas. Bueno, pero entretenido, siempre el fútbol europeo, la Champions, empezar a ver que está volviendo el público a algunos eventos, y algo que da bastante fe. Que la fe de repente te pega un cachetazo y se nos acaba rápidamente, porque esta enfermedad, esta cuestión que nos tiene sumido en estas cuarentenas, en este aislamiento, en estos cambios de conducta, en esta nueva economía, en estos mercados que a veces no saben bien para dónde ir, y que al parecer van a tener que ir hacia algún lugar que no nos va a gustar mucho. No nos va a gustar mucho, señor director, porque los bancos centrales se van a tener que poner un poco las pilas respecto a lo que se puede venir respecto a la inflación. Después de tanto tiempo, y en todos lados, después de tanto tiempo repartiendo, como decía el concejal electo Berguán en el programa anterior, después de tanto tiempo repartiendo plata, y acá en Chile, para acercarnos acá y no hablar solamente de Estados Unidos, que ya la inflación se está, en el último dato, se está consolidando. Acá en Chile puede empezar a pasar lo mismo. O sea, la gente comenta, oye, está todo caro, está todo más caro que las papas, que las paltas. Vamos a ver qué dice el INE, que siempre saca, casi siempre saca como números más aliviadores que la expectativa que uno tiene en la calle. Pero, ¿ah?
No, que me da risa el concepto tuyo, aliviador. Pero fíjate que como este tema, el tema de la inflación empezó a rondar tímidamente a fines del año pasado, y este año ya lo hemos tenido con fuerza, con números sorpresivos. El número de Estados Unidos el mes pasado fue, pero fuera de todo rango, y además las previsiones, efectivamente el mercado han estado bajo los resultados. Sí, casi todos los economistas que hemos entrevistado aquí y que uno lee en la prensa especializada te dicen que es un fenómeno coyuntural específico, mientras las empresas se ponen a tono en los niveles de producción, y también una vez que la gente se deje gastar la plata que anda, con toda esta liquidez que anda dando vuelta en el mercado. Por eso lo verán como un fenómeno de corto plazo, y aunque hay que monitorearlo, hay que mirarlo, hay que registrarlo con cierto nivel de preocupación, no lo ven como un tema estructural, ¿eh? No lo ven como un tema. Vamos a tener inflaciones más altas en el año que en años anteriores, pero todas dentro, en el caso chileno, absolutamente dentro del rango meta que se ha fijado el Banco Central. Acuérdate que el Banco Central siempre ha querido que la inflación esté entre 2 y 4% y ojalá lo más anclada en el centro de esa banda, que es el 3%. Todo indica que vamos a andar ahí o un poquito más arriba. Entonces, estos meses estamos escuchando inflaciones más altas y estamos padeciendo esas inflaciones más altas, pero en la segunda parte del año, si es que las proyecciones se dan, deberíamos tener números bastante más exiguos que terminen bajando el promedio en 12 meses.
A mí me encantaría creer en esa teoría, pero lamentablemente muchas veces te dicen que esto son cosas puntuales, ¿no? Que pasó esto puntualmente, y al final muchas cosas puntuales se transforman en cosas que son realmente estructurales e importantes. Y el ciclo de inflación, dado lo que uno conversa con gente y dado como, por ejemplo, ha aumentado el costo de mano de obra, han aumentado muchos costos logísticos, la tecnología ya hizo su aporte, ¿no? En poco tiempo es difícil que se desarrollen tecnologías tan importantes, relevantes, como por ejemplo en la agricultura, que a través de un montón de tecnologías que nunca le hemos hablado acá en la radio, pero desde los pesticidas, los fertilizantes, de maquinaria, todo ha contribuido a que efectivamente las papas no suban tanto de precio. Pero ahí vemos el fenómeno de las paltas, por ejemplo, que llegó para quedarse también, porque las paltas nacen de los árboles, y esperar que nazcan los árboles finalmente no es tan rápido. Entonces, el fenómeno de inflación es algo que el Banco Central, y tienen la misión, y para eso les pagan, digamos, esa es la pega que tienen que hacer, es algo que tienen que controlar. Y la única herramienta y principal herramienta que tienen es la tasa de interés. Y la tasa de interés, así es, que regula, digamos, el costo de la plata, que regula al final el costo de la plata que le llega a los bancos, y ahí los bancos le prestan plata a la gente o a las empresas, y en la medida que la tasa de interés sea más alta, menos plata va a circular, porque la gente va a decir, oye, me están cobrando una tasa muy alta, no me conviene, mejor me quedo así nomás, mejor gasto menos, y ahí se empieza a regular la inflación. A menos de que se dispare, y se dispare como en la hiperinflaciones, que creíamos que era una cuestión que estaba totalmente, que era como de la prehistoria del mundo, pero vemos que en un país hermano, digamos, se está viviendo, porque se está viviendo que vale más el billete como papel que el billete como moneda. O sea, como hicieron los alemanes alguna vez, los venezolanos no tienen que hacerlo, pero los alemanes ya prendían el fuego en la cocina con los billetes en la hiperinflación, porque ya el papel valía más que lo que de su valor intrínseco, del valor que muestra el billete, que en el fondo el billete es una demostración de confianza que yo puedo canjear este billete por una cosa. No es más que eso, la moneda, el dinero. Entonces, los bancos centrales van a tener que empezar a regularizar este ciclo de tasas tan expansivo que hemos tenido, porque se van a encontrar finalmente con el tema de la inflación.
Así es, pues. Pero que hay un hecho evidente, y hoy lo vamos a conversar con nuestra primera invitada, que la vamos a nombrar, que es la gerenta general de la Cámara de China de Construcción, Paula Urenda. En ese rubro, por ejemplo, venimos registrando y viendo desde el año pasado, desde el principio del año pasado, un alza importante en los materiales de construcción, porque los materiales importados en algún minuto costó que llegaran, y los materiales que se producen en Chile están con atraso. Y déjame contarte una situación personal. Yo estoy con arreglo en mi casa hace rato y tengo un ala de la casa absolutamente detenida porque no me llega un producto que necesito, y me dicen que antes de un mes no me va a llegar porque la fábrica que estaba en la comuna de Santiago no podía operar y por lo tanto recién se están poniendo al día con una lista de pedidos para atrás tremenda, y eso obviamente impacta en los precios, y de esos ejemplos he escuchado pero decenas y algunos cientos. Oye,
me gustó esa frase del señor director: en un ala de la casa.
En un ala de la casa.
O sea, suena bien. Suena
está
muy
bien, está bien.
Muy bien.
Oye, te quería contar una cosa bien interesante, pero déjame sí buscar el papelito que tenía yo, que lo apareció recién en la Comisión de Mercado Financiero. Fíjate que el ENAP, que venía ahí media complicada el año pasado, dio vuelta totalmente los números y de tener una pérdida en torno a los 84 millones de dólares en el primer trimestre del año pasado, a marzo, ahora está casi en 40 millones de dólares de utilidad. Y esto en forma responde finalmente a un plan que se hizo adentro. Ellos hablan internamente de la nueva ENAP, que es un plan, un proceso de cambio de gestión que está obviamente implementado por el gobierno corporativo, pero también particularmente por la administración, por Andrés
Roca. Bueno, está Roca Tagliata ahí.
Sí, pues quien dirige la compañía. Ya ha tenido, mira, profundo ajuste, un plan de eficiencia, productividad, ahorro y control de inversiones, pero muy, muy duro, muy complejo, insisto, en este trabajo mancomunado entre el directorio y la administración, que se empezó a poner en marcha, mira, a fin del 2018, porque ver que las cosas no maduran de un día para otro, ya están madurando. Y fíjate que la compañía venía con un arrastre de un endeudamiento de 5.100 millones de dólares en la administración anterior, bajo el gobierno de Bachelet, y una sobredotación tremenda de empleados, y que obviamente obligaba a ajustar las inversiones, ajustar la dotación, y que solo en intereses pagaban más de 200 millones de dólares. Entonces, tremendo eso, es una empresa pública, y por eso lo destaco, porque cuando pierde una empresa privada es problema de sus dueños, es problema de sus accionistas, y el efecto es en sus empleados y su entorno inmediato. Pero cuando una empresa pública, hay un problema ético aquí, hay un problema que nos afecta a todos los chilenos, y por eso creo que cuando las empresas públicas son bien administradas hay que destacarlo, y creo que este es el caso de NAP que te estoy comentando.
Perfecto, y también ahí hay que poner un ojo en que mucha gente dice: oh, empresa pública, quiere decir que es todo un desastre. Y hay empresas públicas que funcionan bien, que tienen una buena administración, un buen negocio. Hay una buena parte de las empresas públicas que son monopolio en el rubro que trabajan. Y por ejemplo el metro, que es una empresa totalmente pública, funciona supuestamente de una manera bastante decente. ENAP es otro caso, pero después, cuando por ejemplo uno dice ya el agua tiene que ser todo de empresas públicas, pero cuando empieza el tema de la inversión en agua, las inversiones que hay que hacer, y después la empresa pública no está invirtiendo en cosas relevantes, no sé. Hay buenos ejemplos y malos ejemplos. Lo que te quiero decir finalmente es que no hay por qué llegar y cerrarse que todo tiene que ser privado o todo tiene que ser público. Eso era parte de lo que conversábamos el martes pasado, incluso. Oye, déjame.
Totalmente.
Déjame espacio para ver yo qué es lo que opino en qué hacer, para ver cómo crecemos juntos. Pero no tiene por qué ser un prejuicio de que una empresa pública es realmente un desastre, ni que una empresa privada son ladrones. No. Ese es el tema que finalmente también se...
Totalmente de acuerdo.
Que
tiene que ver con la gestión, finalmente.
Tiene que ver con la gestión, tiene que ver con cómo se está gobernando esa empresa, con cómo la están supervisando. Hay empresas que se la robaban entera, o sea, y gente que de empresas públicas y organismos públicos que llega, ¿te acordás lo que se llamaba el... No sé si chaqueteo, pero la persona que llegaba en la mañana dejaba el abrigo y se iba a trabajar al otro lado.
Y dejaba el computador prendido y la chaqueta en el asiento.
Sí, sí, para seguir cobrando el sueldo ahí, pero después se iba a otro lado o a la casa a dormir, no sé.
O un pitoto.
Hoy estamos...
Sí. Pero solo déjame decirte el último dato al respecto. También tiene que ver cuando las empresas públicas tienen gobiernos corporativos fuertes y gobiernos también que no tengan que ver con, valga la redundancia, con los gobiernos de turno. Y por eso es importante, por ejemplo, el gobierno corporativo que se ha dado Codelco, que se ha dado LENAP, que se ha dado Televisión Nacional. Fíjate, Televisión Nacional con una administración ahora súper independiente. Y aquí le voy a tirar un cariño a nuestra querida amiga Anita Luigi, cómo dio vuelta los números también en TVN. Entonces, hay temas de gestión y hay que tener cuidado cuando los políticos capturan las empresas públicas. Y por eso es importante fortalecer sus gobiernos corporativos, y creo que en estos tres ejemplos que hemos dado es prueba de ello.
No, la Anita Luigi es nuestra madrina, que nos vio nacer, digamos, como programa radio. Yo sé, perfectamente sé, y la conozco, de cómo debe estar trabajando en TVN. O sea, y TVN que lo dio vuelta también, lo está dando vuelta. Así que, muy bien, ojalá nomás pudiera meterse en la línea editorial nomás y cambiar el tono de algunas cosas.
Ya, ¿vamos con las menciones?
Vamos. ¿Dispara usted o disparo yo?
Dispara usted.
De ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR, sin tocar plata ni máquinas. Comprarte tus libros de estudios con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Bueno, y además tenemos todos los miércoles esta nueva sección creada en conjunto con ellos, con Mercado Pago, Mercado Libre, Mercado Fintech, que todos los miércoles a las 9:30 de la mañana. Ayer estuvo muy, muy buena.
Oye, y tú, querido doctor, y todos los que nos escuchan, pueden ser un león de su propio tiempo, porque ahora puedes obtener tu nuevo peugeot desde tu casa, además de simular todo el financiamiento y tasar online tu auto, que creo que es lo más novedoso en esto, que empiezas a dejar en parte de pago. Todo esto lo puedes hacer en Peugeot Store. Encuentra esa oportunidad única, además con autos disponibles, ¿ah?, de paquete, tomar y llevar en store.peugeot.cl.
Oye, y Almagro, estuvimos conversando el otro día con ellos, bueno, se vienen con una serie de proyectos adaptativos a todas las nuevas tendencias, pero hay un proyecto que especialmente tiene una promoción que es realmente extraordinaria, que son 12 meses de arriendo pagados por Almagro a precios de mercado, ahí en el edificio en Pedro Valdivia. Usted puede ver más información en almagro.cl.
Hoy nuestros amigos de Mercado G llevan más de 10 años operando en Chile. Ustedes pueden comprar sus acciones favoritas, apostar a los commodities, chequear todo tipo de operaciones y además hacer transacciones dólar-peso desde la palma de su mano con un smartphone, bajando la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5, y que Mercado G la tiene a disposición de sus clientes. La pueden ver, la pueden probar, pueden pedir una demo en mercadog.com.
Oye, y si usted se quiere dar un gusto, si quiere hacer algo que realmente sea de su agrado, vaya a la tienda Ducati, a la tienda que está ahí en Avenida Las Condes 11412. Hay una gran cantidad de modelos, hay una gran cantidad de variedad de tipos de motos. Hay motos deportivas, que son las de velocidad. Hay motos tipo multipropósito, que son para viajar o para andar en la ciudad, las citadinas y las naked. Las naked a mí cada día me gustan más. Y además te puedes enterar de todas las actividades que están haciendo los ducatistas, que son muy entretenidas, de las cuales me ha tocado participar.
Oye, el BCI, que siempre nos sorprende, presenta ahora valorpyme.cl, que es un lugar creado por el BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. ¿Verdad? Fíjate que un sector además siempre tan presente. Anoche escuchábamos al presidente de la República dando una serie de iniciativas que tenían que ver con el IFE, pero con un apoyo directo a las pymes. Bueno, el BCI también, en la misma línea, pone este valorpyme.cl para hacer un portal de ayuda tremendo para las pymes. Así que los invitamos a ingresar a valorpyme.cl.
Muy bien, estamos en línea ya con Paula Urenda, gerenta general de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy buenos días, Paula.
Hola, Paula. Buenos días, Cristian. Con Pablo, ¿cómo están?
¿Qué tal? ¿Vienes tú?
Muchas gracias por la invitación.
No, pues, muchas gracias por venir. Ya decimos venir nosotros ya porque nos estamos adaptando a estos nuevos tiempos. Pero, oiga, Paula, ¿cómo está el tema de la construcción? Porque unos dicen que está boyante porque salió el 10%, ha habido una, un pic de inversiones, nos está yendo muy bien. Pero yo quería ir más que nada más allá, porque se viene la semana de la construcción, que ustedes van a estar conversando bastante al respecto. ¿Cuáles son las proyecciones que hay?
Mira, la construcción el año pasado cayó, la inversión en construcción cayó un 11,5%, y las proyecciones que nosotros tenemos para este año es que crezca un 8,2%, o sea, no alcanzar a recuperar lo que se perdió el año pasado, sino que vamos a, esperamos recuperar los niveles de inversión ya el 2022. Y en términos de empleo, el sector perdió 380.000 trabajadores más o menos el año 2020, y nos quedan aún 100.000 empleos por recuperar. Así que estamos muy abocados en eso, en ojalá recuperar esos empleos lo antes posible.
¿Y cómo se pueden recuperar los empleos si la inversión está en duda?
Mira, hay por supuesto falta que se ejecuten algunos proyectos de obras públicas, que son parte importante del plan de reactivación Paso a Paso Chile se Recupera, y nosotros creemos que a través de inversión pública podemos recuperar esos empleos a fin de año. Se ve difícil que lo haga la inversión privada va a recuperarse más el año siguiente, pero creemos que si sigue avanzando como debiera el plan Paso a Paso, eso debiera ser un empuje importante para el empleo del sector.
Paula, ustedes siempre, incluso en el proceso, creo que, si mal no recuerdo, en el proceso constitucional que abrió la presidenta Bachelet, ustedes iniciaron unos diálogos internos con su gente, con distintos actores de la sociedad, por lo tanto un tema que les interesa más allá de su actividad. Pero más allá de eso, ¿cómo ven ustedes lo que viene? Sobre todo cuando la gente tiene que tomar una decisión de compra de largo plazo, estamos hablando de departamentos, de casa, o las empresas, la construcción más comercial, tienen que tomar decisiones de inversión, y estamos hoy en un horizonte difuso, para no ser tan negativo en la expresión. ¿Cómo lo ven ustedes como sector, como industria, más allá de la inversión pública que se tenga que hacer, que debe estar la palanca de recuperación inmediata, parece?
Sí, sí, sin duda estamos en un contexto de incertidumbre, y lo que nosotros hemos estado muy abocados es en tratar de encauzar o aportar en algo, porque no, por supuesto, no depende de nosotros, pero aportar en que este proceso de la convención y todo el proceso constituyente se lleva a cabo de buena manera, con profundidad en el diálogo, con mucho diálogo, efectivamente, al igual que el proceso constituyente anterior del gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros también en este proceso hemos hecho muchos diálogos, tenemos la suerte de contar con cámaras de Arica a Punta Arenas, tenemos 18 sedes en todo Chile, por lo tanto, a través de esas cámaras hemos tenido mucho contacto en los mismos territorios. Hemos tenido más de 300 diálogos a lo largo de todo Chile. Estamos hoy día, que ya se eligió en el fondo la convención, vamos a seguir en eso, porque creemos que la única manera y la mejor manera de aportar es encauzar a que este proceso se lleve adelante de la mejor manera. No quisimos quedarnos solamente en un documento donde la Cámara o el sector planteen cuáles son los principios que debieran estar presentes en una nueva constitución, sino que queremos aportar mucho más allá, y en un clima de diálogo, de conversación, de respeto, porque creemos que esa es la única manera que esto se lleve adelante bien, digamos.
Paula, ¿y qué nivel de amenaza sienten ustedes como Cámara, sobre todo pensando en el área de negocios de la Cámara, a través de ILC? De ahí cuelgan un FP, un ISAPRE, un banco. El banco, pareciera ser que los bancos no, como que no están en el radar de nadie en este minuto, pero dos de las áreas muy relevantes para ustedes están hoy día más que amenazadas. ¿Cómo lo ven ustedes de cara a lo que viene en la discusión de los próximos meses?
Bueno, hay que estar muy atentos y ser parte de esa conversación. Yo creo que nosotros no podemos restarnos. Efectivamente, a mí en particular me toca más el gremio que el brazo empresarial y no me corresponde mucho pronunciarme acerca de eso, pero sin duda creemos que tenemos que ser parte de la conversación y plantear en el fondo los principios que a nosotros nos parece que tienen que mantenerse, aportar a la profundidad del debate. Creemos que tiene que haber en esta nueva constitución un Estado colaborativo, pero con una sociedad mucho más participativa. De hecho, tuvimos el día martes, en la Semana de la Construcción, a Daron Acemoglu exponiendo, y él nos hablaba de su último libro, que es este pasillo estrecho, ¿no? Que es este pasillo que es complejo de mantenerse dentro de él, dado que se requiere un delicado equilibrio entre el poder del Estado y la sociedad. Y él lo que planteaba para el caso de Chile es que necesitamos una sociedad más empoderada para poder estar dentro de este pasillo. Así que esos son algunos de los principios que nosotros comulgamos.
Paula Orenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción. Una pregunta respecto a no sé si la tiene o no, y capaz que te pille un poco, pero también en términos de sensación. La construcción depende mucho aparte de los factores macro, de los planes reguladores. Los planes reguladores dependen en general del consejo, de los alcaldes, de lo que hagan en la municipalidad. Entonces, quería ver cómo estaban viendo ahí en la Cámara los alcaldes electos en estas elecciones, que por ejemplo en Santiago ahora hay un alcalde que es comunista. ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Son esa ala de esa tendencia más política es más de construir o es más de dejar todo parado?
Mire, yo confío en que finalmente los alcaldes, una vez que asuman, van a poner al centro las necesidades de sus vecinos y van a priorizar eso por sobre a lo mejor algunos planteamientos que son más, no quiero decir la palabra, pero creo que hoy día nosotros nos tenemos que sentar a conversar con ellos. Hoy día tenemos un problema de déficit de vivienda importante. En Chile hay 700.000 viviendas que nos faltan, y sin duda, si solo pensamos en restringir las alturas, por ejemplo, que es algo que yo he visto en la prensa, eso va a tener un efecto y un impacto sobre las personas que no van a poder acceder a su vivienda, o las viviendas van a ser aún más caras de lo que son hoy día. Entonces, confío en que va a estar por sobre la preocupación por el déficit de vivienda. Por hoy día tenemos, de esas 700.000 personas, 80.000 están en campamento, y ese es el desafío que nos tiene que unir, y nosotros estamos muy dispuestos a trabajar en conjunto, por supuesto, con todos los municipios para ver cómo resolvemos ese gran problema.
Oye, Paula, un tema que hablábamos al principio del programa, no sé si no escuchaste, pero el tema de la inflación, de cómo está siendo un tema muy relevante, no solo en Chile, sino que en el mundo, de algo casi que nos hayamos olvidado conversar y analizar. Y hemos visto que uno de los problemas, uno de los sectores más afectados ha tenido que ver con los materiales de construcción. La gente que ha retirado su plata de los fondos de pensiones, al parecer ha arreglado sus casas, ha hecho ampliaciones. Y uno le escucha a las constructoras chicas y a las grandes que a veces, no hay ciertos perfiles de acero, que no hay madera, o que el cemento subió. ¿Cómo están viendo eso y cómo lo ven también de cara a los próximos meses?
Estamos muy preocupados por ese tema. Efectivamente, los materiales de construcción han subido de precio en su gran mayoría, y hay varios incluso que hay escasez. O sea, hay muchos materiales que aún con precios altos no se encuentran. Y eso, por supuesto, está perjudicando a empresas medianas, chicas, grandes, y finalmente al consumidor final. Esto es un problema global, no es algo que tenga que ver particularmente con Chile. Con motivo de las restricciones de la pandemia, por supuesto, bajó la producción, y aquí se dio la tormenta perfecta en que bajó la oferta y subió la demanda. Y por precisamente lo que tú decías, hay, por una parte, las personas que, no solamente en Chile, sino que por ejemplo en Estados Unidos, ha aumentado mucho la demanda por madera, porque las personas por el contexto de la pandemia han querido mejorar sus casas, y por otro lado también los planes de reactivación en los distintos países han hecho también que aumente la demanda por materiales. Entonces aquí nos estamos viendo un escenario global complejo, con aumentos de demanda, con bajas de oferta, con aumentos del precio de los fletes, y lo estamos monitoreando porque es un problema que vamos a tener que ver cómo superamos, pero es poco lo que podemos hacer para incidir desde acá. Los precios, ustedes saben, de varios de los materiales se fijan en los mercados globales.
Seguro.
Y nosotros somos un mercado muy chico, que es difícil que podamos influir en eso.
Muy bien, Paula, Brenda, muchas gracias por esta conversación. Estén muy bien y nos estamos viendo más adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Pablo Brenda, gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción. Señor director, ¿qué material está faltando? ¿El becrón, azulejo, pintura?
Todo, madera.
¿Qué le falta para el ala de la casa?
Ah, para mí me faltan unas baldosas Córdoba que mandé a hacer y que están atrasadas. Así que les voy a tirar la oreja aquí al aire a baldosas Córdoba.
Ya, y el pegamento azulejo, el famoso, yo creo que tienen monopolio eso, que hay, el becrón. ¿Ah?
El becrón, sí. El becrón se transformó, yo creo que se transformó a nivel de construcción, como esas marcas, como Gillette, Frigidaire, otro tipo de cosas, que Confort, que uno le llama a ese pegamento especial de esa manera.
Exactamente. Tráigame el becrón, dice el maestro, ¿no?
Sí, ¿ah?
Me está faltando. Oye, en 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar, y en ese sentido Independencia ha hecho un trabajo extraordinario. Entiende que sus proyectos tienen que adaptarse a esta nueva forma, y entienden que, bueno, también hay que darle rentabilidad a los aportantes al fondo. Y por eso Independencia, y me estoy saliendo, lo que está escrito acá, te digo, está mirando otros negocios, como por ejemplo los galpones logísticos, hay un montón de cuestiones más allá de los locales comerciales que tiene, que se va adaptando y rápidamente encuentra oportunidades. Tienen un muy buen radar para encontrar cosas para comprar para lo y luego arrendar para los tenedores del fondo Independencia Rentas Inmobiliarias.
Y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC, o Price, como quieran llamarle ustedes. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, que nos vamos a seguir moviendo. Generar valor y marcar diferencias. Conoce más en pwc.cl.
El entorno siempre está cambiante, pero ahora nos ha cambiado más que nunca.
Una montaña rusa.
Te hablé de Mercado Geo, ¿no?
Yo creo que te falta RecCheck.
Ah, RecCheck. RecCheck.com es una, no es un sitio web solamente, hay un equipo detrás extraordinariamente bien elegido. Me siento orgulloso ahí por mi amigo, el señor licenciado, que está trabajando ahí de sol a sol para tener esta herramienta que facilita el tema del compliance, que muchas veces alguien no sabe que lo tiene que hacer, no sabe, por ejemplo, que los corredores de propiedades, la inmobiliaria, hay un montón de empresas que necesitan este servicio. Es un servicio que tiene un costo bastante bajo y le soluciona un montón de problemas que el día de mañana que sea fiscalizado por lavado de activos, por la UAF. Entonces, RecCheck, se lo recomendamos a todas las empresas que están en este tipo de rubros, que necesitan compliance de sus clientes. RecCheck.com.
Ya estamos listos con nuestro segundo invitado, doctor.
Perfecto. Marcelo Nasser, abogado socio de PDND. Vamos a tener el tema de esto de los retiros, de las rentas vitalicias, las consecuencias, porque en realidad yo ahí, Marcelo, y parto con una introducción, pero como pregunta. Yo pensé que era casi imposible de que pasara en el Congreso este proyecto y que se está implementando, digamos, porque la renta vitalicia tiene tiene un concepto que es que uno le pasa a un tercero y compra un seguro en el fondo de por vida y una pensión hasta que uno viva y que genera cierta ganancia para el que lo compra y cierta tranquilidad para el que, o sea, cierta ganancia para el que lo vende y cierta tranquilidad para el que lo compra. Pero finalmente esto se está haciendo, se está implementando. ¿Cómo está este tema, más allá de los tribunales que ya lo vamos a conversar?
Bueno, muy buenos días, doctor y señor director. Gracias por convidarme. La verdad es que lo que tú dices es una verdad al porte de una catedral. A nadie se le podría haber pasado por la mente, no te estoy diciendo hace 10 años, hace un año, que un proyecto de ley como este hubiese llegado a convertirse en una reforma constitucional que hubiese permitido, o en una ley que hubiese permitido alterar un contrato tan estricto como el de renta vitalicia. Pero ni siquiera te voy a decir una cosa que yo tengo gran aprecio por mis amigos argentinos. Ni cuando se estatizaron los fondos de pensión en Argentina, las rentas vitalicias fueron tocadas como se tocaron en Chile o como se alteraron los contratos de renta vitalicia en Chile. O sea, lo que ha ocurrido es de una irresponsabilidad impresionante. Y ha pasado frente a nuestros ojos y nos hemos acostumbrado a que pasara y probablemente nos acostumbraremos a que pase de nuevo, como pasó con los retiros previsionales, y no pasa absolutamente nada. Se ha producido, de hecho, una expropiación de fondos contenidos en la reserva técnica de las compañías de seguro que han tenido que salir a liquidar activos, que tú lo sabes, y ustedes, la verdad, lo saben mucho mejor que yo, los activos que compran las compañías de seguro para pagar rentas que son vitalicias, por lo tanto son a muy largo plazo, son activos de largo plazo, hacen un mall, invierten en construcción, invierten en bonos del Estado, digamos, que se pagan a 20, 25 años, y por lo tanto salir a obligarlos a liquidar fondos resulta de una irresponsabilidad impresionante.
Oye, Marcelo, y esto que está pasando, que estamos viendo que las compañías de capitales, sobre todo americanas, que son varias de las compañías de seguros en Chile, están moviendo sus piezas en Estados Unidos, se han reunido con el embajador, y probablemente vamos a terminar, no sé si en el CIADI por un lado o en la resolución de controversias que tiene el TLC. Y ahora en los últimos días hemos visto que compañías de capitales chilenos han ido contra el presidente de la República y contra el Congreso también impugnando esto. ¿Vamos a tener varios frentes legales, judiciales en este caso?
Bueno, lo que pasa es que a nadie le gusta que le metan la mano al bolsillo. Entonces, obvio. Cuando eso ocurre, las personas empiezan a buscar los métodos de solución de controversias que tienen a la mano. Y la verdad es que son varios los métodos de solución de controversias que se han activado. Hay compañías que han interpuesto recursos de ilegalidad en contra, por ejemplo, de la norma de carácter general que sacó la hoy día llamada Comisión para el Mercado Financiero en relación con la aplicación de esta norma, que es una norma de carácter general bastante, digamos, general, no quiero usar de nuevo la palabra, pero no demasiado detallada, y por lo tanto ha ocurrido eso. Ha habido recursos de protección que ha presentado, ayer salió en la prensa, algunas compañías de seguro nacionales, de manera de poder que se declare ilegal el acto y que se restituya el dinero, que es lo que corresponde, por lo demás, a las compañías de seguro por parte del Estado, pues si es el Estado el que ha mandado expropiar, bueno, evidentemente que es el Estado quien tiene que indemnizar. Y por otra parte tenemos el régimen de solución de controversias del artículo 10.14 del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora, no solo Estados Unidos es inversionista en compañías de seguro de vida en Chile, pero fundamentalmente eso es lo que ha ocurrido con compañías, de capitales norteamericanos que han empezado a ventilar el procedimiento del artículo 10.14 del Tratado de Libre Comercio y que termina en el CIADIA, o sea, termina en un panel de tres árbitros previo a una fase de negociación. Y termina en el Banco Mundial, digamos, en el CIADI, con sede en Washington, quien tiene que hacer de tribunal arbitral y lo más probable, bueno, yo no quiero ser agorero, digamos, lo más probable es condenar al Estado de Chile a que restituya las pérdidas causadas por esta lamentable reforma legal, digamos.
Marcelo, hay una cuestión que yo no entiendo, me gustaría si tú me la puedes explicar, porque según lo que he oído, el que da la renta vitalicia, la compañía que da la renta vitalicia, después de que la persona retira el 10%, en el fondo le hace el descuento a la renta futura. Por lo tanto, lo que pasa ahí es que el que se ve afectado a futuro es el que recibe la renta vitalicia y no tanto la compañía. A ver, aclárame eso, por favor.
Bueno, efectivamente, no es que no tanto la compañía. Ambos se ven perjudicados y ambos debiesen haber sido objeto de preocupación del legislador, quien llevó adelante este proceso legislativo como si fuera el retiro del 10% de los fondos de pensiones que estaban en la AFP o en la cuenta de capitalización individual. Y evidentemente no se trata de lo mismo. Porque cuando uno retira, esto lo hemos conversado muchas veces, digamos, con muchas personas, cuando uno retira de su propia cuenta, bueno, evidentemente que baja la cuenta de capitalización individual, pero si uno está activo, a esa cuenta se puede seguir invirtiendo y uno puede recuperar. En el caso de la renta vitalicia, uno traspasó toda su cuenta de capitalización individual, incluso pudo traspasar más cosas, pudo traspasar APB, pudo traspasar cuenta 2, pudo traspasar para los trabajadores más antiguos bonos de reconocimiento, etcétera, y generó una renta vitalicia, y la compañía de seguros gana esa prima. Y aquí contesto la pregunta, lo que hace la compañía de seguros cuando gana esa prima es tarificar, conforme a las tablas de mortalidad que existen en Chile y en todos los países del mundo, y existen desde el año 1600, digamos, no es ningún invento de Ricardo Lago, ni como se dice en la prensa, digamos, conforme a las tablas de mortalidad, tarifica con la EBN, que es la expectativa de vida al nacer, bueno, que siguió un montón de factores, cuánto viven los chilenos y chilenas. Entonces le dice, señor, yo le voy a pagar una renta vitalicia de tantas UF, porque además es en UF con garantía estatal, cosa que tampoco se ha dicho, a usted, señor, durante toda su vida. Aunque viva 200 años, todavía no somos capaces de vivir 200 años, pero pronto lo seremos y las rentas vitalicias tendrán que calcularse distinto. Bueno, si yo le quito, porque la ley lo obliga, ¿cierto?, una tajada a esa prima única que se pagó a la compañía de seguros, que es los fondos previsionales del afiliado, evidentemente que lo que hay que hacer, y esto no es ningún misterio, y por eso que a mí me sorprende mucho lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados, digamos, que se empiece a decir que la Comisión para el Mercado Financiero hizo lo que hizo, que es ordenar recalcular las rentas vitalicias, porque eso es obvio. O sea, si yo le quito una tajada a la prima, obviamente que lo que hay que hacer es recalcular la prima, o sea, perdón, recalcular el pago. ¿Y cómo se recalcula eso? Bueno, nuevamente, con la misma técnica que se recalculó la renta vitalicia original. ¿Y por qué entonces no solamente se ha dejado desprotegida la compañía de seguros por el hecho de expropiarla? Porque además se ha dejado desprotegido, sin decirle, y eso es mucho más grave, al pensionado. Por la sencilla razón de que el pensionado, también para toda su vida, porque la renta es vitalicia, verá mermada en una parte importante su pensión como consecuencia del recálculo de la renta vitalicia. Y esto no es una cuestión, ni siquiera es un invento. Los recálculos de renta vitalicia existen hace mucho tiempo en el decreto ley 3500. Por ejemplo, si una persona contrae un nuevo matrimonio, porque pasa a haber un nuevo beneficiario de pensión de sobrevivencia, o un acuerdo de unión civil, o aparecen hijos menores de 18 o 24 años, dependiendo de si son si es posible que estén estudiando, digamos, que sean beneficiarios de pensión de sobrevivencia. Los recálculos de renta vitalicia han existido siempre y siempre han sido iguales. Y por lo tanto, el primer perjudicado con este proyecto, con esta ley, digamos, es el pensionado. Y el segundo perjudicado, y en este caso con cifras bastante más grandes, porque son cifras globales, es la compañía de seguros de vida y, en último término, y esto ustedes lo saben mucho mejor que yo, el orden público económico.
Marcelo, en esta judicialización que estamos viendo y que probablemente vamos a seguir viendo, obviamente que el Estado de Chile y quien detenta el poder del Estado de Chile es el gobierno, se va a tener que defender, y se va a tener que defender de algo en lo que no cree. Tanto así que el ministro Palacio, a quien estuvimos en este mismo programa y le preguntamos sobre el tema, generó una polémica porque reconoció que esto era una expropiación, y una expropiación además sin pago, lo que se parece más a una confiscación. Ese tipo de declaraciones de un ministro versus después la aclaración que tuvo que hacer el canciller y otro tipo de autoridades, ¿son elementos que van a ser utilizados en los juicios, crees tú?
Bueno, tu pregunta es excelente, y te voy a decir por qué, porque hay una cuestión técnica de derecho internacional que has tocado y que prácticamente sepulta las expectativas de defensa del Estado de Chile. En materia internacional, tanto en juicios entre Estados como juicios entre particulares y estados, a propósito, por ejemplo, del cumplimiento de tratados internacionales, como el de ISA, digamos, o los de los años 70 de la Braden Copper Company o la ITT, la declaración de una persona vinculada al Estado genera derecho, genera prueba y genera obligación. ¿Ya? Esto, que es vinculado con lo que técnicamente se llama el stop, la preclusión, dice relación con la necesidad de que los personeros del Estado no hablen de más, ni los embajadores, ni los portavoces, ni los ministros, ni el presidente. Pero acá hay un problema muy grave, que no dice relación solamente con lo que dijo el ministro Palacios. Todo el mundo ha apuntado al ministro Palacios, que lo único que hizo fue decir una verdad un porte del porte de una catedral,
muy
pero que
claro,
va a traer como consecuencia una responsabilidad internacional de Chile. Pero lo dijeron muchas más personas. Bastaría con ver el trámite legislativo de esta ley para darse cuenta que hoy día se desfila por las comisiones por el Internet, uno no tiene que ir al Congreso, pero desfilaron por la comisión una serie de personas, dentro de las cuales estuvieron personas vinculadas a la Comisión para el Mercado Financiero, al Consejo de Estabilidad Financiera, al Banco Central, etcétera, dijeron con todas sus letras que esta era una disposición, que la que se pretendía aprobar era una disposición expropiatoria, porque tampoco podrían ir a decir otra cosa, si eso es lo que es. Entonces, muchas personas vinculadas, mucho más allá del ministro Palacio, al Estado de Chile, han reconocido públicamente de que esta es una disposición confiscatoria, expropiatoria y sin pago. Y por lo tanto la prueba en materia internacional se ve muy difícil para el Estado de Chile para poder evitar una condena. Pero tampoco hay que ir tan lejos. Chile en general, últimamente ha sido absuelto en el CIADI, pero en general en los tribunales internacionales, en Nueva York, a propósito de las expropiaciones sufridas por ITT, voy a volver, sobre Braden Copper Company, fue condenado. ¿Por qué? Porque hubo confiscaciones. ¿Y por qué? Porque no se pagaron esas expropiaciones. Si esta cuestión tampoco hay que inventar la rueda. Siempre que hay una expropiación sin pago, como en este caso, el Estado que la hace va a ser condenado. Tampoco, no, esto no es ninguna novedad.
Hay mucha jurisprudencia.
Hay mucha jurisprudencia y además hay principios de derecho internacional relativos al estoppel, que se llama así, o preclusión en paz, que están involucrados con esta materia, que hacen que la prueba chilena en un tribunal razonable, como va a ser el CIADI, donde hay el panel de tres jueces, que se nombra a propósito del TLC con Estados Unidos, la prueba se haga altamente compleja. Y yo te podría incluso decir otra cosa, tampoco hay que ser ningún genio para darse cuenta que esta es una ley expropiatoria. O sea, aunque nadie lo hubiera ido a decir a la comisión en el Parlamento, y aunque el ministro Palacio no hubiese dicho nada, también la prueba del Estado de Chile para poderse defender de estas cuestiones habría sido una prueba cuesta arriba, e incluso una prueba diabólica, una prueba imposible.
Bien, estamos, ya se nos fue el tiempo para Ariel Marcelo Nasser, abogado socio de PDND, hablando de este tema de la renta vitalicia. Muchas gracias, Marcelo.
Gracias, Marcelo.
Director, muchas gracias a usted.
Ya, muy bien. Vamos y volvemos, señor director, para Ariel, estamos atrasados.
Vamos.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro. Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a ValorPyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5.
Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Bien, estamos de vuelta, vamos con un súper pantallazo con Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, hola Sebastián. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Todo bien.
Bien. Qué, bueno. ¿Qué tal este jueves que ha estado más o menos tranquilo? Sí. El inicio lo vimos más o menos, como ha estado casi toda la semana.
Sí, mira, bastante tranquilo después de, bueno, las últimas dos semanas bien noticiosas, pero... Hoy día en particular, a ver, tenemos dos frentes, digamos, en lo local y lo externo, digamos. Por un lado, ayer, bueno, vieron los anuncios del gobierno de, digamos, más estímulos, digamos, a la economía, todos estos anuncios que hizo el presidente ayer, que obviamente, por lo menos para efectos del mercado del tipo cambio, uno esperaría que Hacienda, que lo hemos comentado en otras oportunidades, continúe vendiendo dólares y de la forma que ha estado haciendo el último tiempo, que ha sido con montos más grandes, digamos, y el anuncio de ayer obviamente va un poco en esa línea. Y obviamente eso le inyecta un estímulo al mercado, digamos, que contiene un poco quizás estas fuertes caídas que hemos visto los últimos días, y algo tranquiliza un poco al mercado en términos de la incertidumbre que se ha generado. Y por otro lado, tenemos en lo externo los datos de Estados Unidos, que hoy día salían temprano, que era un poco el foco, digamos, a nivel global, que tenía que ver con, bueno, los jobless claims, que salieron bastante en línea, las peticiones de desempleo en Estados Unidos, y también el PIB del último trimestre, que también salió prácticamente en línea a lo que estaba esperando el mercado. Entonces, en ese sentido, estamos viendo las bolsas hoy día algo más positivas, que viene también un poco dado por el optimismo que hemos visto de afuera, que se ha mantenido con los bancos centrales, que han salido hablando de respecto a que la presión inflacionaria se ve más transitoria, y eso hasta ha tranquilizado un poco el escenario global. Obviamente, acá, viendo después el IPSA, que había corregido de manera importante después del resultado de las elecciones, digamos, después de, si recuerdan, estábamos casi un 20% arriba y hoy día prácticamente está un 1,3% abajo en el año. Entonces, bueno, es una corrección importante y después de eso también hace sentido que quizás el mercado se busque en qué punto acomodarse. Y en el efecto del tipo cambio, hoy día estamos viendo Ayer cerró un poco por debajo de los 7.30, salió algo de venta cercano a 7.35, eran niveles, por lo menos técnicamente, yo creo que hubo algo toma utilidades de los que compraron abajo, digamos, de los que estaban comprando en 700, antes de quizás de las elecciones. Y bueno, hoy día están llegando a niveles de 7.32 nuevamente. El cobre, si bien repunta un poco, sigue con este ruido de respecto a lo que ha anunciado China respecto a las especulaciones que están en contra, digamos, el tema del boom de los commodities, tuvimos la caída de los metales y obviamente eso también contiene un poco quizás estas subidas. Hoy día está en niveles de 4.56. Y bueno, la incertidumbre en general que está dando vuelta en el mercado es lo central, y yo diría que eso justifica de por qué seguimos viendo el tipo de cambio acá arriba y por qué obviamente uno ve más interés comprador, a pesar de que quizás se veía como la parte alta del rango de lo que habíamos visto el año, y obviamente este escenario cambia un poco y vemos que se corre un poco más hacia arriba el equilibrio que habíamos estado acostumbrado, que era este 700, 740, y quizás ahora quizás niveles cercanos a 720 van a ser niveles más de compra, digamos, pensando así en los movimientos y los vaivenes del corto plazo.
Muy bien, Sebastián Pufé, muchas gracias.
Gracias, Sebastián. Suerte.
Asociado civil de Credicorp Capital, un gran, gran pantallazo. Oye, me dio mucha risa este WhatsApp que recibimos, nuestro WhatsApp institucional. A una persona le dijeron que un profe de macroeconomía, decía que mover la economía por la tasa de interés era como tratar de mover un elefante por la cola. No sé cómo se entenderá, pero ¿se mueven los elefantes con la cola o no?
No.
¿Ah?
Y eso es lo que está tratando de decir, que sirve poco. Bueno,
viene visionarios, Clarence Avant, que es manager, productor, artista, deportista, muy, muy entretenido para variar, visionario. Y bueno, los dejo invitados a la 1:30. Muy buenos días.
Que estén bien. What can you do?